Mateo capítulo 24, del 36 al 44, pero comenzamos leyendo en el versículo 32. Nuestro Señor dijo lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te amamos. Amamos tu iglesia. Amamos tu pueblo. Amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Te damos las gracias que nos has hecho tuyos. Te damos las gracias por nuestro Salvador, tu Hijo, nuestro Pastor, nuestro Rey, nuestro Redentor. Estamos agradecidos de tener la oportunidad en esta época del año de celebrar la encarnación, su venida al mundo, la vida que vivió, la muerte que murió, el hecho de que Él ha sido resucitado de los muertos y vive para siempre, ascendió a los cielos y regresará. Estas son las cosas de las que pensamos, en las que pensamos cuando celebramos su nacimiento. Te doy las gracias por el privilegio de declarar las glorias de tu Hijo, y confieso mi inhabilidad de poder hacerlo bien por mi debilidad. Pero te doy las gracias al mismo tiempo por tu suficiencia, porque tú eres el que obra a través de la debilidad del predicador para darte a conocer, y te pido que eso ocurra hoy. Que tu iglesia sea edificada como resultado de lo que escuchamos, y que los que aún no te conocen a través de tu Hijo, que puedan escuchar el Evangelio claramente. Y oro que este día sea el día en que alguien sea salvo, pueda venir a un conocimiento salvador de Jesucristo. Ayúdame a predicar esta mañana, ayúdanos a escuchar, y te daremos las gracias por lo que tú haces en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las evidencias tristes de la debilidad de mucho de la iglesia contemporánea, y me refiero a la que dice ser la iglesia de nuestro tiempo, de nuestra generación, una de las evidencias tristes de la debilidad de esta iglesia profesante son los tiempos en que escuchamos algo como esto: necesitamos enseñar la Biblia de una manera que sea relevante a las personas de nuestro tiempo. La Biblia necesita ser predicada de tal manera que la hagamos relevante. Debes saber algo: cuando escuchas palabras como esa, lo que estás escuchando son palabras de incredulidad. son palabras de incredulidad saliendo de una boca que profesa ser creyente y puede ser que sean creyentes. Pero esas palabras reflejan debilidad en ese creyente. Es una perspectiva pecaminosa de parte de ese creyente. Es la misma actitud que tendría alguien que busca en el internet para consejo de vida cuando tienen la Biblia en su mesa. Lo único necesario para que la Biblia sea relevante es que sea verdadera. Si la Biblia es lo que dice ser, si la Biblia es lo que nuestro Salvador dice que es, entonces es la voz más relevante que puedas escuchar. Si la Biblia es veraz, tenemos en nuestras manos esta mañana las palabras mismas de Dios, las mismas palabras de nuestro Creador y Sustentador. Si la Biblia es verdadera, tienes el testimonio de Dios en cuanto a nuestros orígenes, nuestro fin y todo lo que importa en medio del origen y el fin. Si la Biblia es verdadera, tenemos el mensaje de salvación y de juicio. Dios nos ha dicho cómo todo comenzó, nos ha dicho cómo todo estuvo mal o fue mal, nos habla del remedio que Él ha suplido y nos ha dicho nuestra responsabilidad a la luz de ese mensaje, nuestra responsabilidad de nuestro propio pecado, nuestra responsabilidad de lo que hacemos con su oferta gratuita de salvación y reconciliación. Si la Biblia es veraz, y lo es, entonces tenemos delante de nosotros las palabras mismas de Cristo acerca de su segunda venida. La Biblia nos dice cómo vino al mundo. Jesús nos dice cómo Él va a regresar a este mundo. Y al decirnos acerca de su segunda venida, nos llama a algo. Llama a los creyentes a que estén despiertos y alerta. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El principio de esta sección, que está hablando de un tiempo futuro en su mayoría, la razón por la que se nos da para todos los creyentes de todos los tiempos es porque hay un principio que permanece, y es que debemos vivir nuestras vidas alertas, basado en lo que el Señor Jesús nos ha dicho y listos para obedecer a todo lo que Él nos ha dicho que debemos obedecer. Esto es lo que nuestro Señor está haciendo. Está dando un bosquejo de los eventos mundiales que precederán su segunda venida. Está hablando de las señales que preceden esa segunda venida, que indican la temporada para la segunda venida. Les dice a los creyentes de todos los tiempos, sabiendo que aplicará únicamente a los que estén vivos cuando Él regrese a la tierra. Pero para todo el tiempo lo que permanece es que todos debemos estar alertas a lo que el mundo es y estar listos a obedecer todo lo que Él nos ha dicho en nuestro caminar sobre esta tierra. Debemos estar alertas, despiertos. Y en eso pensaremos juntos esta mañana. ¿Qué quiere decir como creyentes estar alertas a la luz de lo que el Señor Jesús nos dice acá? Y yo oro que se mantengan despiertos mientras llueve y el sonido los arrulla a dormir. Estudiaremos estos versículos bajo cuatro encabezados. En primer lugar, vemos el misterio en cuanto al regreso de Cristo. El misterio en cuanto al regreso de Cristo, versículo 36. Nuestro Señor dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Nuestro Señor, lo leímos hace un momento, En el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y se está refiriendo a todo lo que ha compartido anteriormente, todas las señales de la edad que llevan a la abominación de desolación, la señal de la gran tribulación, que es la abominación desoladora, las señales que seguirán en los cielos, en la tierra. Está hablando de todas estas señales que luego llega, nos lleva a la temporada, al tiempo, a la temporada de su segunda venida. Y él dice que esa segunda venida es la temporada, el tiempo es reconocible. Yo creo en un rapto pretribulacional. Es decir, no hay señales que preceden al rapto, pero hay señales que preceden a la segunda venida. Y lo que nos está diciendo, tú eres responsable, los que estén vivos en esta época son responsables de reconocer estas señales. Sin embargo, aunque la temporada es reconocible, el tiempo, habrá necesidad de estar alerta y necesidad de perseverar. Recordemos lo que dijo en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aún durante esta época que Jesús está describiendo, los creyentes serán tentados a la incredulidad, serán tentados a perder la esperanza, así que deben perseverar. Y si preguntas cómo deben perseverar, la respuesta es con su palabra. Les he dicho lo que viene, les he dicho lo que deben buscar. Cuando la época llegue, lo podrán reconocer. Y sin embargo, deben perseverar a través de esta época de gran tribulación. Y la manera en que podrán hacerlo es con mis palabras. Por eso es que Jesús nos dice acerca de todo esto de una manera sobria. Versículos 34, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación de las personas que vean estas señales verán su segunda venida. No habrá más tardanza. Nosotros estamos en una temporada de 2,000 años desde que Jesús habló de su segunda venida. Pero cuando estas señales lleguen, ahora será el tiempo. Es la época de su regreso. Está a las puertas. Y dice en el versículo 34, de cierto os lo digo, puedes contar con esto. Debes saber que esto es verdad. Y lo fortalece en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Le está diciendo a su pueblo, cuando tú sientas que ya no tienes nada a qué aferrarte, quiero que te aferres a mis palabras. Este es el mismo principio por el cual perseveramos en estos momentos como cristianos. Es cierto decir de todos nosotros que la perseverancia es lo que marca la verdadera fe. La perseverancia marca al verdadero pueblo de Dios. Y si te preguntas cómo perseveras, la respuesta es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Preparad vuestras mentes para la acción. ¿Cómo lo haces? Tienes mente sobria. Yo estoy en mi mente seria, en mi mente preparada, recta, sobrio cuando vivo. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estoy esperando que mi Salvador regrese. La gracia que es descrita en la Escritura, que vendrá con Él, eso es lo que yo espero, lo que yo anhelo. Y al poner mi mente en eso completamente, yo estoy fortalecido. Mi mente es preparada para perseverar en la época en la que vivimos. Nosotros perseveramos al aferrarnos a las palabras de Dios. Perseveramos al aferrarnos a las promesas de Jesús. Esto requiere ojos que solo se nos dan a través de la salvación. Yo sé que si tú conoces a Jesús, tú puedes ver cosas que el resto del mundo no puede ver. Tú puedes ver cosas con los ojos de la fe que no pueden ser vistos con los ojos físicos. Lo que Jesús ha dicho, lo que la palabra de Dios nos da, tú lo crees. Aunque no has experimentado todo, no has visto todo, tú sabes que es cierto y sabes que es real, porque Dios lo ha dicho. Somos un pueblo que vivimos nuestra vida en este tiempo con ojos capaces de ver lo que Dios ha dicho por fe. Hebreos 11:27, hablando de la perseverancia de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo ves al que es invisible? La respuesta, por supuesto, con los ojos de la fe. Moisés creyó. Y eso no es cierto solo de Moisés, sino de todos nosotros. Hebreos 11:13, hablando de los cristianos que han muerto, de los santos que han muerto. Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo. No solo sabes que estas cosas vienen, tú te gozas en ello. Tú los saludas, por así decirlo, a distancia, aún antes de que lleguen, sabiendo, habiéndolos visto y habiendo reconocido, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta tierra no es nuestro hogar en estos momentos. Esta época no es nuestro hogar permanente. Así que vivimos nuestra vida como extranjeros y peregrinos en una travesía en esta tierra hasta que lleguemos a la tierra eterna. Y un día, primero hablando figuradamente y después literalmente, las personas, los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarte tu pueblo. Y sé esto de los que son el verdadero pueblo de Dios. Tú sabes que esta tierra no es nuestro hogar. Estás buscando un hogar celestial y tú perseveras en esta época viendo de lejos y saludando de lejos cosas que solo puedes ver y aferrarte a ello porque Dios lo ha dicho. Porque Dios lo promete. Así Jesús da el tiempo general de su regreso y dice, de cierto os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando el tiempo venga y no tengas nada más a qué aferrarte, aférrate a mis palabras. Y de esta manera tú serás sostenido, en esta manera tú perseverarás. Una de las razones por las cuales se necesita estar alerta aún en esta época es porque solo es la temporada la que es identificada, no el día ni la hora de su regreso. Versículo 36, pero del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación, Jesús estará a las puertas. ¿Qué día, qué hora viene? Nadie sabe. Y aprendimos antes que una de las cosas que caracterizará este tiempo es que muchos falsos cristos surgirán y dirán, Él está acá, Él está en este salón. Y Jesús les dice, no les creas. Cuando yo regrese, será como el relámpago en el cielo. Todos lo sabrán. Como las aves de rapiña que están alrededor del animal muerto, tú lo puedes ver. La segunda venida no será en secreto. Todo el mundo lo podrá reconocer. pero el día y la hora nadie lo sabe. Y en estas palabras, tenemos un misterio. Lo podemos describir como un misterio porque no creo que sea posible completamente entender esto. Porque dice que no solo los ángeles de los cielos no saben. No solo somos nosotros, la humanidad, los que no sabemos, sino que el versículo 36 también menciona en la versión en inglés que ni el Hijo sabe. Mientras el Señor Jesús estaba en la tierra, Él no sabía el día y la hora de su regreso. Él puede dar un bosquejo del tiempo. Él nos puede decir lo que ocurrirá en la época de la gran tribulación, el tipo de cosas que ocurren en el mundo. Aún describe su segunda venida, cómo va a ser y el juicio que sigue y la salvación que vendrá. Él nos puede dar toda esta información. Y sin embargo dice, en este momento, cuando está hablando con sus discípulos, que Él no sabe el día y la hora. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso Jesús no es Dios en carne humana? Claro que sí. ¿Acaso Dios no tiene omnisciencia? Claro que sí, Él lo sabe todo. ¿Cómo es que Dios en la carne puede decir que no sabe? Y ahora tocamos, por supuesto, tocamos lo que celebramos mañana, hoy en nuestro servicio y mañana, reconocido en la cultura, el nacimiento de Jesús. Ahora hablamos del misterio de la encarnación. Aquí nos encontramos con la maravilla de la Navidad. Nos encontramos con el amor de Dios con los pecadores, con lo necesario para rescatarnos. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el amor de Dios para con nosotros, el amor del Hijo de Dios para con nosotros, los decretos eternos del Dios vivo y eterno, una esencia divina, tres personas que han existido como un solo Dios por toda la eternidad. En el consejo de esa voluntad única de Dios, fue determinado que el Hijo Eterno de Dios vendría a la tierra. Eso requeriría que Él tome para sí mismo una naturaleza adicional, abrazar una naturaleza adicional, una verdadera naturaleza humana, pero sin pecado. Él sería el segundo y último Adán, el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. Y traería a la existencia una nueva humanidad, una humanidad redimida, al ser el nuestro Redentor. Él nacería de una virgen, viviría sobre la tierra tomando la forma de un siervo, voluntariamente cediendo el ejercicio de ciertos atributos divinos a la voluntad de su Padre. Vivió esta vida como un hombre, como un hijo obediente. Y habiendo obedecido completamente y habiendo cumplido toda justicia, entonces se daría a sí mismo como el sacrificio por el pecado de su pueblo y nos aseguraría por toda la eternidad todo lo que hemos ejercitado, arrepentimiento, fe. Eso fluye de la cruz de Cristo. Cristo, por su muerte, nos aseguró, compró para nosotros todo lo necesario para salvarnos, incluyendo la gracia de la regeneración, que se explica por la muerte de Jesús por los injustos y darles justicia. Resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, recibió gloria que él voluntariamente, cuya expresión voluntariamente él puso a un lado. Él oró acerca de esto en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él fue y era y es Dios antes de la encarnación y después de la encarnación. Tan Dios cuando estaba en el cielo como cuando estuvo aquí en la tierra. Al venir a este mundo, Él no dejó ni un solo atributo que le pertenece a Dios, ni uno tan solo. Hay una esencia divina y en Jesús y encuentras la deidad completa. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús de Nazaret tú te encuentras con Dios, lo que quiere decir, escúchame cuidadosamente, Él aún posee omnisciencia. Él posee omnisciencia, Él no dejó a un lado su omnisciencia. Y hubieron tiempos en la tierra en que Él lo ejercitó y las personas se encontraron con un conocimiento increíble de todas las cosas y que les hacía saber que Jesús era diferente a todo ser humano que había vivido sobre la tierra. Pero durante su travesía terrenal, Él se sometió a la voluntad de su Padre. Él ejerció sus atributos en sumisión a la voluntad de su Padre, de tal manera que vivió su vida como un hijo obediente, abrazó su vida como un hombre. Y como resultado, Él puede decir a sus discípulos que Él no sabía. Con referencia a su naturaleza humana, Él no sabía el día, la hora exacta de su venida, de su segunda venida. Es un misterio. En la sabiduría eterna de Dios, nadie debía saber, ni en el cielo, ni en la tierra, ni los ángeles, ni el Hijo, únicamente el Padre. ¿Por qué? No se nos dice por qué. Pero puedes estar seguro de esto. Es lo más sabio que Dios puede hacer. Y toda buena razón que exista para esa decisión, explica esa decisión. Dios no hace las cosas arbitrariamente. Todo lo que Él hace refleja sabiduría perfecta, bondad y amor perfecto, santidad perfecta. El misterio alrededor de la venida de Cristo, el día y la hora. Él, Jesús sabe ahora, pero mientras habló, mientras estaba en la tierra con sus discípulos, Él no sabía el día y la hora. Lo segundo que quiero que notemos, la incredulidad alrededor del regreso de Cristo. Hay un misterio alrededor de su segunda venida, pero también hay incredulidad que se desplegará en el tiempo de su venida, de su segunda venida. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Entiendes? Yo oro y espero que hay ignorancia que existe donde hay rebeldía. Ignorancia por la cual los hombres son responsables, porque si ellos estuvieran dispuestos a escuchar y creerle a Dios, sabrían. Pero porque no creen, no saben, no entienden, viven su vida en ignorancia pecaminosa. Por 3 años y medio, este mundo experimentará las circunstancias más duras que el mundo ha conocido. La ira de Dios será derramada sobre este mundo de una manera que nunca se ha visto antes. Y sin embargo, nuestro Señor nos dice que habrá algo de ese periodo de tiempo que será como los días de Noé. Cuando Dios destruyó a todo el mundo con el diluvio, toda la humanidad fue destruida, excepto por la familia de Noé. 8 personas sobrevivieron. ¿Cómo es que las personas vivieron cuando el diluvio llegó? Vivían en ignorancia pecaminosa. Jesús dice en versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Escucharon palabras. Noé fue un predicador de justicia. No hay duda que escucharon advertencia, escucharon ofertas de gracia, pero en su rebeldía había ignorancia. Así que cuando vino el diluvio, ellos no vieron que venía. viviendo como que si las advertencias de Dios son cuentos de hadas, viviendo como que si nunca nada va a cambiar, viviendo como si este mundo será siempre como lo hemos conocido. Así es como vivía antes que el diluvio vino. Y Jesús dice, a pesar de todas las dificultades que tendrán por 3 años y medio, esta ira incomparable derramada sobre la tierra, las personas continuarán viviendo como que si el mundo nunca terminará. Matrimonios, lugares a los que visitar, personas con las que reunirnos hasta que el día llegue y sea muy tarde. 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Noé fue un pregonero de justicia. Su mundo, donde él vivía, escuchó el mensaje. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No pienses que el Señor no va a traer juicio sobre este mundo. Y así como será cuando Jesús regrese, así es ahora. Vivimos en un mundo donde la verdad es escuchada y predicadores de justicia, personas que le dicen al mundo la verdad, pero en la rebeldía en contra del Señor hay ignorancia. Las personas viven su vida como que si la vida y este mundo nunca vaya a terminar. De hecho, se burlan ante el pensamiento de que Jesús regresará. 2 Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la segunda venida de la que han estado hablando? Han estado hablando de la segunda venida por miles de años. Y Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dios tomó una creación que surgió del agua y lo destruyó con agua. Y lo hizo con su palabra. Por la palabra de Dios fue todo destruido. El mundo fue formado del agua por la palabra, por la palabra de Dios. Y por el agua, el mundo pereció anegado. Y Pedro dice, por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tan seguro como que Dios destruyó al mundo con un diluvio en el tiempo de Noé, y las personas lo escucharon, pero pensaron que nunca iba a ocurrir, así un día Dios destruirá esta tierra, así como lo conocemos ahora, su ira será derramada. Y las personas lo han escuchado, han sido advertidos y se burlan de ello. Viven en su ignorancia pecaminosa como que si nunca ocurrirá. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Tú tienes la palabra de Dios de que esto ocurrirá. El mundo que existió antes del diluvio existió por la palabra de Dios. El diluvio lo destruyó por la palabra de Dios. El mundo que conoces ahora está siendo sostenido por la palabra de Dios. Y cuando el día venga en que el Señor termine las cosas, ocurrirá por la palabra de Dios. y tienes la palabra de Jesús, la palabra de Dios en cuanto a esto. Así que hay un misterio alrededor de la segunda venida de Jesucristo que habla de la encarnación, de su amor por nosotros, la humildad que Él abrazó, la humanidad que Él tomó para salvarnos, versículo 36. Luego tienes la incredulidad alrededor de su segunda venida, versículos 37 al 39, las personas serán tomadas por sorpresa, no entendieron hasta que vino el diluvio, y así será con la venida del Hijo del Hombre. Las personas habrán escuchado, pero no habrán creído en su rebeldía contra Dios, y los tomará por sorpresa, en un tiempo que no esperaban. Y lo tercero que quiero que veamos, la finalidad o el fin del regreso de Cristo. Versículos 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué es lo que Jesús está describiendo? Estos versículos han sido utilizados para hablar del rapto de la iglesia, pero no está hablando de esto, del rapto, estos versículos. ¿Pueden recordar una película llamada Dejados Atrás? No recuerdo cómo se llama la versión anterior, la de 1980. Yo sabía que yo no me iba a casar porque Jesús iba a regresar en esa década. Esa era la impresión que te dejaba la película, el pensamiento. Voy a estar en mi carro y me voy a ir y alguien se va a quedar en el asiento pasajero. El rapto va a tomar al pueblo de Dios, pero este no es el periodo de tiempo del que está hablando Jesús. Esto es al final de la tribulación. Este es el regreso de Jesucristo del cielo a la tierra. Y lo que está describiendo es la separación de los santos de la tribulación de los inconversos cuando Él regrese. Su regreso significará salvación para su pueblo y juicio para los incrédulos. Y habrá una gran división y separación. Esto es lo que está siendo enfatizado acá. Es un buen recordatorio de que la proximidad a los creyentes no quiere decir que compartes su fe. Tú puedes vivir en la misma casa que un creyente, eso no quiere decir que tú eres salvo. Puedes venir de la misma familia, puedes tener creyentes en tu familia y tú estar perdido. Tienes a dos personas en el campo, trabajando juntos, por así decirlo. La una será tomada y la otra será dejada. Perdón, el uno será tomado y el otro será dejado, y dos mujeres estarán moliendo en un molino, están alrededor. La una será tomada y la otra será dejada. Lo que está siendo enfatizado es la separación. John MacArthur dice lo siguiente: como las personas del tiempo de Noé, la generación de la tribulación será advertida y advertida y advertida una y otra vez. Algunos serán advertidos muchas veces antes de la tribulación, mientras la iglesia está todavía en la tierra proclamando el Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre finalmente aparezca en su segunda venida, habrán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, uno será tomada y la otra será dejada. Jesús está dando una figura paralela a los incrédulos del día de Noé, que fueron tomados por el juicio del diluvio. Esta es una pregunta. Esto es algo que quiero introducir en estos momentos. El que estará tomado y el que será dejado, ¿el creyente es el que es tomado y el incrédulo quedará? ¿O es el incrédulo el que toma y el creyente el que se queda? Antes, nuestro Señor habló de los ángeles tomando a los santos. Habrá una gran reunión, la separación, las ovejas de los cabritos. Yo estoy de acuerdo con MacArthur. Creo que el que es tomado, es tomado para juicio, y el que queda, queda para entrar en el reino milenario de Cristo. Él habló de esta reunión de los ángeles. ¿Acaso no es eso lo que el Señor tiene en mente? Recordemos que Él acaba de hablar del diluvio, versículo 39, que el diluvio los tomó, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La tomada es en juicio. Creo que eso es lo que tiene en mente acá. MacArthur, voy a seguir a su cita de MacArthur. Cuando él regrese, uno será tomado para juicio y el otro se quedará para entrar al reino. La misma separación descrita en el siguiente capítulo de las ovejas de los cabritos, capítulo 25, versículos del 32 al 46. Los que quedan son las ovejas de Cristo, su pueblo redimido, que él preservará para reinar con él durante el milenio. James Montgomery Boyce, no voy a leer todo lo que dice Boyce, pero él dice lo siguiente: nadie será salvo porque está cerca o relacionado con un creyente. La salvación no es hereditario. Tú debes creer en Jesús y tú debes estar listo. Amén. Cuando Jesús regrese, habrá un fin. Hay división. Los destinos están decretados. El tiempo de creer ha pasado y el tiempo de rendir cuentas ha llegado. Algunos tomados a juicio, otros quedan para entrar en el reino. El misterio, nadie sabe el día ni la hora. La incredulidad, las personas vivirán como que si nunca este mundo va a terminar, burlándose incluso a aquellos que les hablan de la segunda venida de Jesús. El fin de todo, hay un gran tiempo de división que ocurrirá. Y en cuarto lugar, y finalmente, quiero que notemos el estar listos para el regreso de Cristo. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad despiertos, velad. Y esta es una palabra para todos los creyentes de todo el tiempo. Eso es lo que Dios quiere que leamos esta mañana. Este es el llamado de Dios a todo el pueblo de Dios. Estad velando, despiertos, alertas. ¿Tú sabes que esperar el regreso de Jesucristo es necesario para tu santidad? ¿Cómo vives una vida santa en un mundo pecaminoso? ¿Cómo vives una vida santa? Una vida entregada al Señor. Una vida de confesar el pecado, constante arrepentimiento, caminando en la senda de justicia. Con tus ojos fijos, no en este mundo, sino fijos en el mundo que viene. Es decir, con tus ojos en aquel que viene, en Jesús mismo. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En estos momentos vemos de lejos, saludamos de lejos, tenemos ojos dados por la salvación, recibidos por fe. Pero un día la fe será vista. Nosotros le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Puedo decirte cómo discernir si tú vives tu vida, como Pedro habló, con prontitud y preparación de mente, con tu esperanza puesta completamente en la gracia que viene cuando Jesús regrese. Yo puedo decirte cómo discernir si tú estás esperando el día en que verás a Jesús como Él es. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estás haciendo tú con el pecado? ¿Estás tú confesándolo? ¿Estás arrepintiéndote de él? ¿Qué estás haciendo con, el mundo pecaminoso alrededor tuyo en rebeldía en contra de Dios? ¿Abrazas tú eso como tu hogar? ¿O dices tú que eres, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra? Estamos buscando un mejor país, una mejor tierra, una celestial. ¿Qué haces con el pecado a tu alrededor y qué haces con el pecado adentro de ti? Porque Juan dice, todo el que tiene su esperanza puesta en él, cuando él regrese, tú lo verás como él es. Y todo, es una verdad universal, todo el que espera en él de esa manera se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque el que viene es puro. Él mismo es puro. Él murió. No solo para perdonar tus pecados, sino para liberarte de tus pecados. Y si tú dices que Jesús es tu Salvador, si yo digo que Él es mi Redentor, si yo digo que Él murió por mí, entonces yo estoy diciendo que Él murió para perdonar mis pecados y para liberarme de mis pecados. Lo que quiere decir que yo no quiero seguir viviendo en el pecado. Oh, por supuesto que peco porque la carne está todavía presente. Pero lo que es verdad es que yo he sido transformado fundamentalmente. El pecado ya no es algo en lo que yo puedo continuar sin dolor, sin un pesar piadoso que me lleva a arrepentirme y volverme de una manera fresca y nueva al Señor Jesús, pedirle perdón al Padre y seguir aquello que le aplace. Queremos complacer a Dios. ¿Qué le complace a aquel que es puro? Así que si mi mente, corazón, está fijo en el regreso de Jesucristo, yo estoy purificándome a mí mismo casi como Él es puro. Pero cuando no estás despierto, cuando no estás velando, cuando has perdido de vista tu futuro, lo que ocurre cuando no estás buscando y esperando el regreso de Jesucristo, es, yo sé que no será para, por un tiempo largo o permanente si eres creyente, pero por un tiempo puedes estar enfocado en cosas que no le placen a Dios. Así que quiero preguntarte para terminar, ¿qué significará para ti hoy? ¿O qué significa hoy para ti el regreso de Jesucristo? ¿Qué si el regreso de Jesucristo ocurriera este día? En primer lugar, quiero preguntarte, ¿crees tú que Él regresará? Puedes contar con eso porque su palabra lo dice. Pero si ese regreso fuera hoy, ¿qué significaría eso para ti? ¿Salvación o juicio? Si tú crees sus palabras, también crees entonces que debes estar alerta y listo y presto para la obediencia. Así que seamos honestos con nuestro propio corazón. ¿Estamos viviendo cada día con esa prontitud? Piensa en la semana pasada. Quizás has pensado en esto más porque hemos estado en Mateo 24 y yo espero y oro por eso. Pero si piensas en la semana pasada, de lunes a este día, ¿cuántas veces has pensado en el regreso de Jesucristo? ¿Cuántas veces has pensado en el hecho de que Él verdaderamente regresará? ¿Estás viviendo con ese tipo de alerta? ¿Puedes tú entender lo que Juan dice? Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Estás tú consciente de la santidad de tu Salvador y deseas tú complacerle? Así que estás tratando con el pecado en tu vida, sabiendo que un día le verás cara a cara. ¿Conoces tú la santidad que se explica por esta esperanza? Pensamos en la santificación progresiva, y hablamos de principios Y los principios que muchas veces describen son correctos, deben ser discutidos, deben ser hablados. La santificación significa entender la justificación, la verdad acerca de la salvación. Santificación quiere decir tomar los medios que Dios ha ordenado, su palabra, oración, compañerismo. Santificación requiere fidelidad a la iglesia del Señor, todas las cosas que Él ha diseñado para nuestro crecimiento. Y todas esas cosas son verdaderas. Pero quizás lo que menos se menciona, pero es específicamente mencionado en 1 Juan 3, tú y yo no seremos santificados progresivamente sin esperar el regreso de Jesucristo. Porque todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, no crecerás como Dios quiere que crezcas si tú no estás consciente del regreso de tu Salvador. Jesús vendrá de nuevo. ¿Necesito hacer esto relevante para ti? ¿O es esto relevante por sí mismo? Es relevante, por supuesto. Es lo más relevante que escucharás hoy. Las palabras de tu Dios que tú ahora tienes en tus manos, cada palabra pura, cada palabra verdadera, cada palabra confiable, y tu Salvador te dice, he aquí que yo regreso, velad, estad alerta, obedéceme, yo regreso. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, nos gozamos en el nacimiento de nuestro Salvador. Yo especialmente me regocijo que soy parte de tu pueblo que entiende el resto de la historia. El Hijo de Dios vino al mundo, nació de una virgen y no se quedó en un pesebre. Él creció y vivió una vida sin pecado, una vida justa, que luego Él entregó voluntariamente como un sacrificio para nuestros pecados. Su sangre expió por todos mis pecados. Y su justicia, y solo su justicia, responde a que yo pueda ser aceptado por ti. Así que estamos delante de ti este día, un pueblo justificado por el sacrificio de tu Hijo, declarados justos, con justicia, porque el justo murió por los injustos, como nuestro sustituto, y respondió por todo lo que necesitábamos para ser aceptados por ti. Y en esto nos regocijamos y descansamos. Y sin embargo, Señor, tú nos llamas a trabajar. No para ser aceptados por ti, porque hemos sido aceptados, somos tuyos, te pertenecemos. Sino a ser mensajeros de tu evangelio, mensajeros, heraldos de la verdad, a un mundo caído, pecaminoso, hasta el día que ya no haya más oportunidad. Nos llamas a trabajar como misioneros, como peregrinos y extranjeros, en camino a la patria celestial. Fortalécenos, Señor, a estar alertas, velando. Fortalécenos para hacer a un lado el pecado que nos quiere atrapar. Fortalécenos a buscar la pureza que le pertenece a nuestro Redentor. Fortalécenos a vivir vidas en esta generación que vivamos para ti. Fortalécenos a reconocer la relevancia de todo lo que tú dices, el gran tesoro que tenemos en la Biblia. Gracias que nos has dejado con tus palabras y que aferrarnos a tus palabras es el lugar más seguro para nosotros. Que esto sea para tu gloria y para nuestro bienestar. Salva a los perdidos. Alguien que me escuche esta mañana, que no te conoce, que ellos claman a Jesús este día. ¿Cuándo tienen oportunidad aún? y te pedimos que salves en el nombre de Jesús. Amén.